Cultura y Ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo Canel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Hoy venís solo.
Vengo solo, pero volveremos con invitadas e invitados dentro de poco. Pero perfecto. Bueno, hoy la hacemos Solari.
La hacemos mano a mano, sí. Como hemos quedado, como dice el tango. Bien, hoy vamos a hablar un poco del cambio de paradigma en el urbanismo en los 80 y los 90, ¿no? Y hablamos un poco fuera del aire de cómo no podemos pensar la planificación de Montevideo y cómo pensar la ciudad y el urbanismo sin entender qué pasó en esta época en cuanto al pensamiento urbanístico, ¿no?
Es verdad. De hecho, hacía memoria de cuando hice la primera columna de arquitectura y ciudad, un poco hablamos de esto muy enfocados en el asunto patrimonial. O sea, si van 23 o 24 columnas para atrás, los oyentes lo podrán ubicar. Hoy quería hacerlo de forma más distendida, pero en términos de planificación urbana. Digamos, hay modelos, hay visiones que cambian en nuestro medio hace 4 décadas y que sin esos cambios no podríamos entender cómo hoy, de alguna manera, tenemos un conjunto de reglas, de estrategias normativas que intentan reconfigurar, digamos, el devenir del territorio y que, naturalmente, tienen su resonancia en casos internacionales que llegan, entre comillas, con un poco de delay, pero que también tiene particularidades estrictamente locales que se vinculan a los procesos negativos del deterioro urbano generados en la dictadura. Uh-huh. Por ejemplo, entre el 78 y el 82, hasta la conocida tablita, la crisis de la política monetaria de la dictadura, hubo un boom inmobiliario muy fuerte en Montevideo y en Punta del Este, pero Montevideo trajo algunas particularidades como... bueno, demoliciones arbitrarias en áreas que hoy consideramos patrimoniales. Por ejemplo, la ciudad vieja. Eso se acompañaba de otros asuntos, como una desafectación masiva, digamos, de monumentos históricos nacionales en el 1979, por parte, digamos, de un gobierno militar que en aquellos años se encontraba bastante afianzado en una política autoritaria en lo social y de desregulación en lo económico, ¿no? Todos sabemos que en el plebiscito del 80, el proyecto de la dictadura, ya empieza un periodo de ocaso de 5 años, y por aquellos años algunos arquitectos, como Mariano Arana, que ya no estaban vinculados a la vida académica justamente por los motivos de la dictadura, empiezan a agitar un poco el ambiente, ¿no? De hecho, en un encuentro que se desarrolla en la ciudad de Cali en el 1980, Arana da una conferencia que ya vislumbra como el nacimiento de lo que se llamó luego el GEU, el Grupo de Estudios Urbanos, que es algo bastante conocido para quienes más o menos están metidos en la historia de la ciudad de Montevideo. Y esta gente, con Arana como líder, pero que iban a ver un montón, no solo de arquitectas y arquitectos, sino de personas interesadas por el problema, van a empezar a reivindicar la idea de que no se construye el mañana demoliendo el ayer, lo van a hacer mediante afiches, mediante 2 audiovisuales, mediante publicaciones escritas e impresas de divulgación, pero también a través de libros de análisis de situaciones urbanas, de cantidad de predios vacíos, de cantidad de baldíos, de cuál es la situación de las pensiones y los inquilinatos, sobre todo en Ciudad Vieja. Y van a también hacer propuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, van a hacer propuestas para, por ejemplo, el barrio Reus al Sur, ¿no? Que de hecho llevó muchísimas décadas para que pueda haber ahí una recuperación residencial. Pero digo, sin irme por las ramas, hay un momento de, yo diría ya, de decaimiento de la dictadura, aunque la dictadura va a durar 5 años más, claro, en que este grupo empieza a poder decir, ¿no? Con muchos de esos viejos docentes que luego volverán a UDELAR, pero que estarían proscritos, digamos, en términos de la subida académica, empiezan a tener un espacio para reivindicar.
Encuentran esta vía, digamos.
Encuentran esta vía. Siempre está como la pregunta de, bueno, ¿cómo o qué audacia hubo que tener para poder hacer una suerte de reivindicación y no ser censurados por la dictadura?
Claro.
Muchas veces está la hipótesis de que esa censura no se dio de tal manera porque este grupo defendía el patrimonio, y en principio el patrimonio parecía una palabra más o menos inofensiva para un gobierno militar, ¿no? Pero era el patrimonio desde otro lado, no era el patrimonio de la gesta patria, en términos, digamos, etimológicos, sino que era un patrimonio social, de un carácter mucho más urbano colectivo que de singularidades arquitectónicas. Y de alguna manera, ese discurso empieza a ser aceptado, empieza a ganar terreno. No solo entre los colegas, digamos, sino yendo a liceos a pasar sus audiovisuales, como uno muy famoso que se llamaba ¿A quién le importa la ciudad? No, tenían como una...
Es un buen nombre.
Sí, tenían como una especie de capacidad de branding innato, ¿no? O sea, realmente como que en ese sentido muchos han destacado la capacidad comunicativa que tuvieron, a pesar de que no había, hasta donde yo tengo entendido, ningún experto en comunicación entre sus filas, ¿no? Y, digamos, este grupo prontamente va a lograr cuestiones de transformación institucional. Por ejemplo, en el 82, el primer inventario de la Ciudad Vieja. A rigor se hace por un convenio entre la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Intendencia Municipal de Montevideo en aquel entonces, pero quienes lo llevaban adelante eran, entre otros, miembros del Grupo de Estudios Urbanos. Y bueno, por ejemplo, eso permite analizar padrón a padrón los 2000 inmuebles y o baldíos que habían en toda la Ciudad Vieja. Permite darles valor de catalogación patrimonial y permite establecer unas reglas de juego que hasta hoy, con transformaciones, siguen siendo utilizadas en las áreas patrimoniales de Montevideo. Para que se entienda la audiencia de forma sencilla, por ejemplo, eso cataloga los 2000 y pico de padrones de Ciudad Vieja del 0 al 4. 0 quiere decir sustitución deseable, 4 quiere decir protección integral, ¿no? Uh-huh. Entonces eso empieza a dar un panorama de lo que hay y de hacia dónde querríamos gestionarlo. A la misma vez se funda la primera comisión patrimonial de zona de Montevideo, que es justamente la Comisión Ciudad Vieja, también 82-83. Y esto, aclaro, no confundirlo con la Comisión Nacional de Patrimonio, que está en la órbita del MEC y esa fue fundada en el 71. Lo que se empiezan a fundar son comisiones de área barrial, ¿no? Porque se entiende que hay valores específicos de esos barrios que tienen que ser preservados con cierta cualidad concreta, ¿no?
Porque aparte la mayoría de las construcciones de Ciudad Vieja, estamos hablando de que, qué años son. ¿Algunas de la fundación de Montevideo?
Muy pocas, en realidad. Del periodo colonial no hay casi nada.
Ajá.
Son la mayoría del siglo XIX y la ahí primera está. Mitad del siglo XX arriba.
Bien. O sea que, claro, no son todas tan antiguas.
No, pero claro, hay una cosa muy fuerte, uh-huh, que podríamos catalogar de historicismo eclecticista. Estas construcciones, vamos a poner, entre 1880 y 1920 aproximadamente, que tienen como mucho ornamento, tienen esos edificios organizados con basamento, desarrollo, remate, ¿no? Con cuerpos escultóricos en varios casos, que caracterizaron a la Ciudad Vieja como, digamos, un área fundamental, no solo fundacional, sino fundamental del futuro desarrollo de Montevideo. En esto hay que decir y explicar que desde el 60 empieza un proceso de vaciamiento paulatino del casco histórico de la ciudad, una suerte de migración urbano-urbana de las áreas centrales a las áreas periféricas. Eso genera un parcial vaciamiento de la Ciudad Vieja, que pasó de tener 45.000 habitantes en los 60 a tener a mediados de los 80 más o menos 13.000-14.000. De hecho, hoy todavía se está peleando con la posibilidad de seguir repoblando Ciudad Vieja. Y además, el sector terciario financiero en cierto momento se hizo muy fuerte ahí, con lo cual había un horario en el que la Ciudad Vieja explotaba y en alguna medida sigue sucediendo. Sí. Y después de las 5 o 6 de la tarde y más los fines de semana,
un vaciamiento.
Eso caía. Ese fenómeno no fue propio de la dictadura. En todo caso, la dictadura lo pudo haber acelerado, tanto como el proceso de metropolización de Montevideo.
Eso ocurrió en otros países, además.
Sí, claro, eso es una cosa totalmente común a capitales latinoamericanas, ¿no? Primero, en los 40-50, un proceso de migración rural-urbana, pero después un proceso de migración urbano-urbana, de áreas centrales a periféricas.
Claro.
Eso es algo común denominador en América Latina. Lo que sí destaca, quizás, el caso uruguayo, es la celeridad con la que este modelo empezó a implementarse una vez que desencadenó, ¿verdad? O sea, a ver, es cierto que Arana miraba la experiencia de San Telmo en Argentina, o también tenía mucho contacto con algunas experiencias en Colombia, pero resonaba esto más fuerte de la influencia italiana de los años 70, o sea, la mirada era de más largo aliento. Digamos, lo que quiero decir es que hay una reivindicación de lo que mi profesora y jefa Laura Alemán llama el paradigma de la memoria, ¿no? Contra el paradigma moderno del plan director de la década del 50, que tenía un modelo más abstracto de mirar la ciudad, ¿no? A través de factores de ocupación, de alturas, en un carácter como más genérico. Entonces este grupo, y no solo este grupo, sino otros que le siguen después, van a reivindicar la idea de atender a la ciudad por partes, ¿no? De hecho, es todo una consigna en el ámbito urbano, el paradigma de la ciudad por partes. Y en el año 84, integrantes del GEU, desde la Sociedad de Arquitectos, también en convenio con la Intendencia, hacen lo que se llamó el Informe de Áreas Caracterizadas, que fue oficialmente la última revisión del Plan Director de Montevideo. Y ahí se dice, bueno, el modelo básicamente de gestión abstracta de las alturas y las morfologías del conjunto de la ciudad no está funcionando, tenemos que darle a El Prado, a Ciudad Vieja, Pocitos, Carrasco, Colón, Peñarol, la normativa que sus características ambientales le merecen, ¿no? Con lo cual había también como otra dicotomía en aquella época, que en la jerga se suele llamar el plan versus el proyecto, ¿no? Es decir, el plan general no funciona, hay que proyectar de apartes para masticar los valores de la ciudad. Y bueno, después de que ese informe se genera, no va a pasar demasiado tiempo para que eso se incorpore a las herramientas de planificación territorial de la ciudad. Es decir, la aspiración de darle a cada barrio lo que merecería para conservar sus cualidades formales, ambientales, sociales. Es
la atención particular.
Es algo así como una atención particular, que por lo menos en lo discursivo es muy fuerte, después tiene limitaciones.
Claro, claro, pero estamos en lo teórico, ¿no? Claro, como, claro. Bueno, la atención particular a este barrio, algo que parece obvio, pero que a veces no sé qué, la realidad de este barrio no es la misma que la de este otro. Totalmente. Del barrio A, del barrio B, tienen que tener proyectos y planificaciones distintas, ¿no?
Totalmente.
Pero eso también no tiene que formar parte de algo como más grande, digamos.
Ahí está, bueno, ahí es donde en los 90 precisamente va a haber una suerte de superación de esa dicotomía. Porque por un lado está esto que, bueno, la profesora Laura Alemán llama el paradigma de la memoria. Pero en los 90 se va a instalar la idea del paradigma del reequilibrio. Del reequilibrio sociourbano, que no descarta la posibilidad de la gestión total del departamento, pero a la misma vez atender a las singularidades de los barrios. Para decirlo en criollo, ¿de qué estoy hablando? No es lo mismo gestionar un área de bordes de manzanas cerrados como Ciudad Vieja que el Prado, que tiene una gran cantidad de jardines, bajos índices de ocupación del suelo, o Peñarol, con un patrimonio fuertemente industrial,
claro,
que tiene unas características que, bueno, merecen otro tipo de elucubraciones, ¿no? Y la cuestión es que, recuperada la democracia, este sistema va a empezar a crecer. Es decir, Reus al sur y Reus al norte se van a declarar áreas patrimoniales. Barrio Sur se va a declarar área patrimonial. Ya 90-91, Pocitos, Carrasco, Carrasco Punta Gorda, en realidad. Y más acá en el tiempo, Peñarol, Villa Colón. Y, de hecho, en estos días se están haciendo las audiencias públicas y puestas de manifiesto que prevé la ley de ordenamiento para las nuevas áreas de Cordón, Centro Norte y Centro Sur.
¿Lezica no está incluido todavía?
El ámbito de aplicación exacto de Colón, Villa Colón...
Claro, pues es la misma zona.
No tengo... Te confieso que no tengo certeza absoluta si está entrando Lezica o una parte. Pero si digamos que si no está entrando, pega en el palo.
Claro, claro.
Propento responderlo para la próxima.
No. Me genera curiosidad porque como tienen como ese mismo estilo, ¿no? De las casonas, ¿no?
Claro.
Que se encuentran.
Bueno, ahí la definición fue Colón, Villa Colón y el pueblo del ferrocarril, digamos, ¿no? Que creo que puede estar bordeando, sí, un tramo de Lezica. Que también, ¿no? La característica de un sector que no era propiamente la ciudad de Montevideo, que con el paso de la metropolización sí, claro, va a quedar absorbido, pero que se entiende, bueno, estos bajos índices de ocupación del suelo, los amplios jardines, etcétera, hay que mantenerlos. Lo que yo decía hoy es que esa dicotomía del todo o las partes en el famoso plan de ordenamiento territorial de Montevideo del año 98, de alguna manera se va a subsanar, insisto, por lo menos en lo enunciativo. Se va a subsanar porque el POT, que se hace en un laborioso convenio entre la Intendencia y la Facultad de Arquitectura del 96 al 98, que contó con la consultoría de la cooperación andaluza y con otros técnicos de Europa, tiene como tres patas grandes. La impronta del reequilibrio sociurbano, por ejemplo, de reequipar las periferias, de dar atributos de urbanidad a sectores que de alguna manera sabemos y entendemos están por debajo de los estándares que quisiéramos. La cuestión del patrimonio y estas áreas, y también entra la cuestión ambiental, ¿no? Las cuencas del arroyo Carrasco, la cuenca del arroyo Miguelete, como cuestiones estratégicas que un gran plan debe poder manejar. O sea, no uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Y bueno, digamos, ya adelanto que pronto tendremos un invitado del Instituto de Teoría y Urbanismo de FADU que va a hablar un poco de qué puede aportar la facultad en construir indicadores de calidad urbana. Porque bien, ya adelanto que también es un punto débil del POT, asumir el reequilibrio urbano, pero no tener claro cuáles son los indicadores que la política pública.
Los parámetros en los que vos decís, bueno, acá está faltando esto, no se están cumpliendo estos ciertos parámetros, no hay calidad urbana, digamos.
Exacto, supongamos a cuántas cuadras tiene un centro de enseñanza, un chico de lo que hoy es el municipio CH, y a cuánto las tiene un chico del municipio D. Y así podríamos seguir con otras cuestiones, como los metros cuadrados de vereda, ¿no? Porque ¿qué espacio público más obvio que la vereda, aunque por tan obvio casi invisible, y la calidad de las veredas? ¿Cuánto pesaría en la transformación urbana?
Totalmente. Bueno, eso en barrios de la periferia, la ausencia de acera es dramático, ¿no? Total. Por momentos, por un montón de riesgos.
Además, claro, absolutamente peligrosa.
Ha habido, por ejemplo, casos, ¿no? de situaciones de atropellamiento de personas, con resultados incluso fatales, porque en muchos barrios, al no haber acera, o sea, la gente tiene que trasladarse por la calle en lugares donde está pasando tránsito pesado, ómnibus, ¿no? Y eso también habla justamente de la calidad de vida que nos da el tener la acera constituida, por decirlo de alguna forma.
Exacto, exacto. De hecho, el POT previó y de hecho instrumentó en buena medida un cambio en la circulación del transporte pesado. O sea, no, quizás no pudo construir tantas infraestructuras viales como hubiese deseado, pero sí ordenó el tránsito pesado, que quizás para nosotros hoy es obvio no ver camiones de carga en ciertas zonas. Bueno, claro, hace 30 años no, quizás no lo era tanto. A ver, prevé la construcción del anillo perimetral para establecer una conexión este-oeste más fluida en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Porque el sistema radial de avenidas y rutas nacionales que se extiende de Montevideo al país,
toda
claro,
la ciudad.
Exacto, genera complicaciones de facilidad del tránsito y de ordenamiento de vehículo de pasajeros y de carga pesada. Eso por decir una cuestión. El POT prevé algo más, es la planificación derivada. Es decir, que el gran plan admita dentro de sí la planificación sectorial, es decir, por sectores conceptuales, lo ambiental, lo vial, etcétera, y por otro zonal, es decir, la planificación derivada de segundo orden para principalmente las áreas patrimoniales, como la Ciudad Vieja, como Barrio Sur, como Carrasco. Bueno, ahora está en proceso de aprobación el plan de Pocitos. Y esa incluso planificación tenía un tercer orden, que eran los proyectos urbanos de detalle, que quizás son una herramienta muy interesante, muy usada, por ejemplo, en el urbanismo español, que acá lamentablemente tiene niveles de concreción un poco azarosos. En Ciudad Vieja, para que la gente lo visualice fácil, el acceso sur, por donde uno sube hacia el Solís y ve el anexo de la torre ejecutiva, sí, digamos, todo ese sector
por
fue
Liniers.
Exacto. Ahí hubo una transformación, diría yo, razonablemente exitosa, porque era un área desestructurada del acceso a Ciudad Vieja por el sur y al sector de Plaza Independencia, y ahí hubo una transformación ordenando iniciativas privadas, públicas, público-privadas.
Claro.
Ahora, había otro proyecto de detalle para el sector acceso norte de Ciudad Vieja. Ahí prácticamente no hubo inversión, salvo un pequeño espacio público, y las aspiraciones quedaron muy, yo diría, muy chatas, dicho con todo el respeto, pero bueno,
sí, claro,
todos lo sabemos, ¿no? Digo, no estoy diciendo
ahí
ninguna.
¿Dónde está el casino? ¿Acceso norte?
No estoy seguro. ¿El casino?
El Radisson.
¿No? Bueno, digo,
por la calle Ciudadela, decís,
bueno,
al otro lado.
Aproximadamente, sí.
Claro.
Podría subiendo por ahí llegar al Radisson.
Hay una iglesia. Sí,
sí, es un sector.
Central.
Está el Banco Central, hay como un sector,
claro,
que tiene unos predios, que ahora hay una cooperativa, está el llamado Palacio Colón, en fin.
Es verdad.
Es un sector que si vos caminás por ahí sentís que, bueno, acá hay como que estructurar un poco esto, ¿no? El espacio público carece quizás de, en algunos casos, de suficiente calidad, los equipamientos urbanos parecen estar librados un poco a su suerte. Entonces la cuestión es esta, que para que esta política que enunciada para mí es bastante interesante o consistente discursivamente, requiere sí de recursos propios y de competencias de gestión como más articuladas. El Departamento de Planificación de la Intendencia, para que se den una idea, es el departamento que cuenta con menos presupuesto de todos. Y te diría que por lejos, algo así como el 1.4 del presupuesto total. Adentro de eso tenés, por ejemplo, la unidad de patrimonio, que tiene un presupuesto también como muy pequeño, y que en general no cuentan con renglones propios de presupuesto para ejecutar las políticas que los documentos de planificación enuncian. Entonces, claro, yo creo que uno de los debes que quizás tiene el momento de la revisión del POT, que no se terminó, pero que se inició hace una década atrás, es prever la articulación de indicadores con metas y recursos, ¿no? De modo tal que uno pueda decir y asumir estas condiciones que están consensuadas socialmente, en que el reequilibrio sociourbano es necesario, en que las áreas patrimoniales tienen que ser mejor gestionadas, precisa un esfuerzo de competencias y recursos tal que haga que el ordenamiento territorial o la planificación puedan ir mucho más allá de la enunciación discursiva o de los documentos escritos, ¿no? Uh-huh. A pesar de eso, yo igual creo, es un razonamiento contrafáctico y por tanto incomprobable, que todo el sistema de comisiones, que todo el sistema de las nuevas reglas de planificación detuvo unos procesos de deterioro como muy duros para la ciudad. Ahora, una vez aminorados esos deterioros, también es cierto que hay que tomar el campo de las transformaciones efectivas, ¿no? Por lo cual, se suceden distintos documentos de planificación, como por ejemplo uno muy famoso hace unos años atrás, fue en la Intendencia Bolivera el Montevideo 2030, que trabajaba con la idea de una transformación fuerte de la bahía de Montevideo, que es algo que ya estaba planteado en el POT, y que, claro, después tuvo ciertas discontinuidades en el cambio de administración a Martínez, por ejemplo. Digo, la historia del anecdotario institucional sería como un poco enrevesada. Pero la cuestión es que también se vuelve necesario poder, quizás, transformar esos compromisos de cambio en pautas de mediano plazo, ¿no? Lo digo en este sentido. Creo que la planificación, en términos intelectuales, en nuestro medio ha madurado mucho en los últimos 40 años, pero el ritmo institucional y de las posibilidades de financiación de esto creo que todavía van como muy atrás, ¿no? Digo, estoy dando mi opinión claramente. Claro. Lo hago, después de haber leído bastante. Digo, creo que no es una opinión a la Bartola, pero yo creo que hay varios analistas, investigadores que analizando distintos componentes de política pública territorial están más o menos en esta sintonía, ¿no? Como indicadores, metas, recursos y asignación clara, de competencias, ¿no? Y, en ese sentido yo creo que Montevideo tiene como oportunidades interesantes para adelante, que sobre todo además le permita como anticiparse a algunas transformaciones territoriales exógenas y poder, por ejemplo, orientar la inversión, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que de alguna manera la intendencia lo trata de hacer, como, a ver, cuando se la famosa querella de la isla de Punta Gorda, ¿no? O sea, la respuesta de Oreción, el director de planificación, tuvo que ver con que no cuadraba en la estrategia general del reequilibrio de la ciudad, ¿no? Más o menos, claro. La respuesta pública de Oreggioni tuvo que ver con eso. Ahora bien, dicho esto, que a mí me parece razonable y compartible, la pregunta es ¿qué mecanismos de canalización de la inversión vos te podés permitir para compasar a los objetivos de planificación? Y no solo eso, ¿qué recursos propios vas a empezar a disponer como institucionalidad, lo digo más allá de esta administración puntual, para llevar adelante la transformación que está enunciada en los documentos, ¿no? Un poco, quería como comentar esto porque me parece que hoy hay bastante discusión de la componente de los grandes proyectos territoriales, también hay conversaciones en torno a la dinámica de la Rambla Sur y el colectivo por la Rambla Sur. Creo que es un caso distinto que el de la isla, pero todos se pueden enmarcar en la circunstancia de cómo la ciudadanía participa de la construcción del territorio, que también es una de las consignas del POT, del año 98, ¿no? Que la participación ciudadana tiene que hacer a la planificación en sí, ¿no? Esto ya no es un asunto solamente de expertos, aunque también lo sigue siendo, sino que, sin el formato participativo, las cosas parecen no ser sostenibles.
No va a funcionar. Bien, perfecto, Pablo. Como siempre, un placer y nos estamos reencontrando para la próxima columna de Arquitectura y Ciudad.
Muchas gracias, un placer.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.